Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Qué bueno comenzar la mañana del lunes escuchando la palabra de Dios. Mi nombre es Andrés Aldarriaga y estoy muy contento de estar con ustedes a esta hora de la mañana. Bienvenidos. Los invito a que comencemos esta mañana orando con el Salmo 42. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como anhela la cierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mis lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recordándolo, me desahogo conmigo. Cómo entraba en el recinto, cómo avanzaba hasta la casa de Dios, entre gritos de júbilo y acción de gracias, en el bullicio festivo. ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, Salvador de mi rostro, Dios mío. Padre del cielo, al comenzar esta mañana de lunes, queremos entregarnos a ti y decirte que anhelamos tu presencia, que queremos estar contigo, que quisiéramos encontrarte en nuestra vida, que tenemos sed de ti. Queremos suplicarte a ti, Padre Santo, que nos regales del agua viva de tu Espíritu porque tenemos sed de ti, queremos conocerte. Envía, Padre del cielo, tu Espíritu de gracia, tu Espíritu de amor. Ven, Espíritu Santo, a nuestro corazón, te necesitamos. Ven y abre nuestros oídos para que podamos escuchar la voz de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Derrama, Padre del cielo, tu Espíritu de vida. Ven a nosotros. Queremos, Señor, que tú habites en nosotros. Te necesitamos. Nuestro corazón está profundamente necesitado de ti. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a regalarnos una vida nueva. Ven a resucitarnos, Señor Dios. Madre del cielo, María, queremos entregarnos a ti. Queremos suplicarte que intercedas por nosotros. Queremos consagrar ese tiempo cuaresmal a tu intercesión, a tu protección, para que tú nos acompañes, ores por nosotros, para que queramos regresar a la casa de nuestro Padre, para que queramos resucitar a una vida nueva. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Levanta de nuevo el corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura.
Ahí en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, una recomendación que le hace Jesús a sus discípulos sobre las tres prácticas, digámoslo así, de piedad, que eran muy comunes en el pueblo de Israel y sobre todo en la tradición judía. Había un grupo especial que se dedicaba a hacer estas obras de piedad, que era el grupo de los fariseos. Eran muy estrictos al cumplir con estas obras. Está en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Jesús habla entonces sobre estas tres prácticas de piedad, que son las tres prácticas que la Iglesia nos recomienda para este tiempo de la Cuaresma. Vamos a leer algunos versículos, no está junto el texto, va a separar las pericopas. Dice así, el capítulo 6... versículos del 1 al 3, perdón, del 1 al 4, nos habla de una de ellas y es la práctica de la limosna. Voy a leer desde el versículo 1. Cuídense de hacer obras buenas en público, solamente para que los vean. De lo contrario, no serán recompensados por su Padre del cielo. cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alabe la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De este modo tu limosna quedará escondida, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Esta es la primera práctica, la primera aclaración que quiere hacerle Jesús a sus discípulos, y tiene que ver con la limosna. Esta, en la cuaresma, la iglesia propone como tres instrumentos, digámoslo así, como de reflexión, tres prácticas que nos ayudan como a encontrarnos con lo fundamental en la vida, con lo fundamental en la vida. Y entonces esas tres prácticas son el ayuno, la oración y la penitencia, la caridad. El ayuno, la oración, la caridad. Y son tres prácticas que quieren llevarnos a un momento, a un tiempo de encuentro con nosotros, y sobre todo que tienen que ver con la relación con los hermanos, con la relación con nosotros mismos y con la relación con Dios. Esta primera que acabamos de escuchar del Evangelio según San Mateo, donde Jesús hace referencia a la limosna, nos ayuda a restablecer la relación con nuestros hermanos. En el Antiguo Testamento es muy común encontrar el llamado de los profetas a hacer justicia. De hecho, el profeta Isaías, cuando está exhortando al pueblo de Israel y le echa en cara su hipocresía a la hora de ofrecer ayuno, lo que el profeta Isaías le dice al pueblo es: ustedes dicen que ayunan, ustedes dicen que tienen un día agradable a Dios, ustedes dicen que ofrendan, ustedes dicen que hacen un montón de cosas y es que buenas, pero les voy a decir lo que realmente es bueno, les voy a decir lo que Dios espera de ustedes. Y comienza a decirles: rompan las cadenas injustas, no hagan trampa en sus negocios, ayuden al huérfano, ayuden a la viuda, entreguen lo que tienen al pobre. Y desde ahí el profeta Isaías nos está diciendo que las acciones, las obras buenas que Dios espera de nosotros, tienen que ver principalmente con el otro. Por eso el tiempo de la cuaresma es un tiempo para darle a los otros. Es un tiempo para compartir lo que yo tengo con el otro. Y Jesús, en ese texto, está haciendo un énfasis muy especial sobre la manera como uno debe compartir. Y más que la manera, es como la intención del corazón. Jesús, en sus enseñanzas, siempre fue muy profundo. Y siempre trató como de ir a la raíz, al corazón de las cosas. Y entonces le dice a sus discípulos: lo importante aquí es lo que hay en el fondo. Las intenciones que te mueven a ayudar al otro. Era común que cuando alguien daba limosna, pues ponía a sonar fuertemente sus limosnas para que todo el mundo escuchara: esta gente está donando, esta gente está dando. Y entonces dice Jesús: cuando ustedes donen, cuando ustedes den limosnas, cuando ustedes ayuden, no sean como los hipócritas que están esperando a que los vean para que los alaben. Esa es la recompensa del que da. En definitiva, lo que quiere decir Jesús es que si uno da para que lo feliciten, para que lo vean, para que lo adulen, para que lo alaben, pues ahí está la paga. ¿Qué otra paga puede tener uno? Pero cuando uno dona de corazón, cuando uno da de corazón, cuando uno ayuda de corazón, la paga es el bienestar del otro. Cuando usted ayuda y cuando usted da al otro para que el otro esté bien, su paga, su complacencia está en que el otro se sienta bien, en que el otro esté bien, en que lo que usted hizo fue y tuvo un fruto verdadero. Jesús lleva la limosna entonces a otro nivel y le dice a uno: vea, si usted ayuda, si usted da limosna, tenga en cuenta que si da limosna, debe estar pensando en el bienestar del otro y no en el bienestar propio. Si usted ayuda, debe estar pensando en que el otro se va a beneficiar, en que el otro lo necesita y no en su propio beneficio. no en que la gente le reconozca lo que está dando. La limosna, entonces, la caridad. Y ya les voy a explicar desde la expresión griega qué significa la expresión limosna, porque a veces hemos entendido equivocadamente esa expresión como en un término peyorativo, y la verdad es que tiene un significado muy hermoso la expresión limosna.
Corazón, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se...
La palabra limosna tiene un precioso significado. Es una expresión griega que es elimosine, y significa dádiva, dádiva, pero una dádiva de amor. Y nos explicaba el otro día un sacerdote amigo que una dádiva de amor que pone al otro en el mismo nivel que yo. Se trata de algo que yo le doy al otro, que le permite estar en mi misma posición, no debajo de mí, ni por encima de mí, sino que se trata de dignificar. La limosna es esa dádiva, ese don, esa ayuda que se da al otro, que le permite estar en mi mismo nivel. Hemos creído que la limosna es la monedita que uno le da al limosnero. De hecho, uno ya hasta le puso nombre al señor que pide, es el limosnero. Fíjese que aplicamos esa palabra al que pide. Pero en realidad, la palabra limosna tiene que ver con el poner en mi mismo nivel al hermano. Por eso lo que damos en la iglesia, lo que se da al interior de la liturgia, es una ofrenda, que es distinto, es una oblación, es una ofrenda que se da, que se ofrece a Dios como gratitud por lo que Él mismo nos ha dado. A Dios le damos lo que Él mismo nos ha dado, y es lo que ofrecemos en el contexto litúrgico. Es una ofrenda lo que se da en el contexto litúrgico. Pero a los hermanos, al hermano que está necesitado, lo que se le da es una limosna, es decir, una dádiva de amor que pone al otro en mi mismo nivel. Si usted lo que ha dado hasta ahora han sido pequeñas cositas, han sido como cualquier monedita, incluso para calmar su propia conciencia, pues eso tal vez no sea la limosna, entendida desde este punto. Porque se trata de una ayuda al hermano que lo pone en mi mismo nivel, que no lo deja en desventaja conmigo. Esa es la limosna, esa es la ayuda que realmente dignifica al otro, que realmente dignifica al otro. De esa manera, cuando uno ayuda a que el otro salga adelante, cuando usted, por ejemplo, ayuda a un joven a que estudie, cuando usted ayuda a una persona a que saque adelante a sus hijos, cuando le ofrece un empleo a una persona, lo está poniendo en una dignidad especial. Le está regalando una dignidad especial. Lo está tratando de poner incluso a un nivel mucho más superior. Ese es como el significado precioso que tiene la expresión limosna. Una dádiva de amor que pone al otro en mi mismo nivel, que pone al otro en un nivel alto. Hermosa esa expresión de la limosna. Este tiempo, hermanos, de la cuaresma, estamos llamados a ir replanteándonos nuestras ideas de cómo ayudar a los otros, de cómo darle a los otros. Porque es necesario incluso comenzar a catequizarnos, comenzar a educarnos, más bien a educarnos sobre cómo ayudar a los otros. Porque a veces, tratando de ayudar a otros, lo que hacemos es sumirlos en su pobreza, sumirlos en su situación. Necesitaríamos, como los católicos, aprender a ayudar de manera ordenada, aprender a dar de manera ordenada y limpia, sobre todo. Pues este tiempo de la cuaresma es justamente para que vayamos cultivando esa capacidad de dar. Hay algunas culturas, algunos pueblos que se reconocen en el mundo por su capacidad de dar. El pueblo judío, por ejemplo, es uno de ellos. Son impresionantes los datos de la capacidad de dar de los que practican la religión judía, de su capacidad de ofrendar, de ayudar a los otros. Es impresionante su capacidad de ayuda al huérfano, de ayuda a la viuda, de ayuda al que necesita. Es impresionante. Ese tiempo es para que comencemos entonces a practicar, a ejercitarnos y sobre todo como a ir educándonos en la capacidad de darle a los otros.
Hermanos, la mano, canto por este niño que está dormido y callado. Para este niño Jesús, el desterrado del cielo, que lo ha rechazado el mundo y por eso vengo a verlo.
En la segunda indicación, la segunda herramienta o práctica de piedad de la que Jesús nos habla y a la que la Iglesia nos invita en este tiempo de la cuaresma de manera especial, es la oración. Está justamente después de la pericopa anterior y está capítulo 6, versículos del 5 al 7. Cuando ustedes oren, dice Jesús, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu padre a escondidas, y tu padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que lo pidan. De aquí, de esta pericopa que acabo de leerles, uno podría discernir, sacar como tres características que según Jesús tiene la oración. Primero, la oración no es para aparentar ser el más santo, el mejor. La oración no debe ser utilizada como un instrumento de que yo soy el mejor, el más importante. No es para eso la oración. Y entonces uno ahí comienza a ver la necesidad de que nosotros comencemos a tomar la oración como un acto de intimidad con Dios, como un acto de intimidad con Dios. A continuación, Jesús le dice a los discípulos, cuando vayan a orar ustedes, más bien cierren, entren a su habitación, cierren la puerta y oren a su Padre que está en lo secreto. Se trata de un encuentro íntimo entre el hombre y Dios. Se trata de un momento de intimidad entre Dios y el hombre. La oración de una persona habla de su intimidad con Dios. Yo siempre les digo mucho esto a los servidores de la escuela bíblica. Cuando ustedes oran en su casa, cuando ustedes comienzan a hacer una disciplina de oración, cuando ustedes se preocupan por orar en su casa de manera personal, cerrando su habitación, cerrando la puerta y entrando en lo secreto, a ustedes se les nota después en la oración comunitaria. Hay dos aspectos ahí muy interesantes, hago como un paréntesis, porque a veces la gente me pregunta esto, Andrés, pero es que hay como una contradicción en la palabra, porque es que en un lado dice que hay que entrar en lo secreto y hay que no sé cómo, y en otra parte dice que donde haya dos o más en mi nombre ahí estaré. Entonces, en últimas, ¿cómo es la oración? ¿En público o uno solo? Pero ahí el evangelista Mateo, porque es Mateo el que habla de las dos cosas, nos está hablando de dos aspectos de la oración. Por un lado, la oración debe ser privada, debe ser íntima, pero también la oración tiene un carácter comunitario. Entonces yo siempre le digo a los servidores de la escuela, miren hermanos, ustedes cuando oran en su casa, cuando ustedes y yo oramos en nuestra casa y comenzamos a establecer y a alimentar la relación de intimidad con nuestro Señor, se nos va notando. Se nos va notando que nos acercamos más a Él. Se nos nota cuando le conocemos. Se nos nota cuando estamos acostumbrados a hablarle a Jesús. Se va notando. ¿Y dónde se nota eso? Se nota en la oración comunitaria. Cuando la gente ora de manera personal y llega a la oración comunitaria, se le comienza a notar. Pero fíjense que la oración profunda, como dice Jesús, nace de esa intimidad con el Padre. Este tiempo de la cuaresma es para fortalecer nuestra relación con Dios nuestro Padre. Cuando usted y yo oramos, siempre oramos al Padre del cielo, por Jesucristo y en el Espíritu Santo. Eso es lo que llamamos la oración trinitaria. Cada vez que usted y yo oramos, pues Dios se nos revela. Y cada vez que usted y yo oramos, nos estamos dirigiendo al Padre. Y al Padre lo alabamos por su Hijo Jesucristo. O le damos gracias por su Hijo Jesucristo. O le pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es como la oración, digámoslo así, trinitaria. Usted le pide al Padre por Jesucristo y sabemos que es el Espíritu Santo el que a usted le está inspirando la oración. Si se dan cuenta ustedes que en la oración interviene Dios en su plenitud. Le pedimos al papito Dios, al Padre, por eso cuando usted ore, diga Padre, Jesús, inmediatamente después de esta pericopa que les acabo de leer, le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Entonces siempre va dirigida la oración al Padre. En la liturgia de la Eucaristía, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos hablando del Padre. Te pedimos Padre, te damos gracias Padre, ¿cierto? Te rogamos Padre del cielo. Y le pedimos por Jesucristo, que por Jesucristo el Señor que vive y reina contigo. ¿Sí han escuchado esa frase? Que por Jesucristo el Señor que vive y reina. Entonces es al Padre, pero por Jesucristo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que ora en nosotros. Así como dice Pablo en la carta a los Corintios. Sabemos que nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu de Dios no se lo permite. Si el Espíritu de Dios no le inspira decirlo. Es impresionante. En la oración intervienen las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Y Jesús entonces habla de esa intimidad con el Padre. Esta cuaresma y este tiempo es para que fortalezcamos nuestra relación con nuestro Padre del cielo, con nuestro Padre Dios. Por eso la Iglesia nos regala estos 40 días, para que hablemos con Él, para que estemos con Él. Se dan cuenta que la primera práctica de piedad nos acerca más al hermano, es decir, nos saca del egoísmo, la limosna, nos saca del egoísmo y nos invita a pensar en el otro, ¿cierto? Para dignificarlo, para ayudarlo, ¿cierto? Pero la oración nos acerca más a Dios. es la práctica que nos permite estar delante de Dios y hablar con Él, como dice bellamente el Éxodo, cara a cara, así como hablaba Moisés con Dios, cara a cara. La oración es ese encuentro de dos personas, de una que está llena de amor y de una que está llena de necesidades. Dios Padre, que está lleno de amor y de acogida para con nosotros, y nosotros llenos de necesidad de ese amor. O como decía también Teresa, es el encuentro, la oración es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Este tiempo de la Cuaresma es para hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Por eso yo lo invito a que intensamente durante esos 40 días busquemos espacios profundos de oración, por lo menos una horita al día. Bueno, estoy colocando mucho, digamos 10 minutos al día y una horita a la semana de oración ante el Santísimo, por ejemplo, para que la oración nos acerque más a Dios y esa oración íntima nos permita conocer más a Dios, para que lleguemos a la Pascua sabiendo del amor del Señor y sabiendo del deseo de liberación que tiene Dios en nosotros. Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar, porque no sabemos orar. Hay una canción de la hermana Glenda que se llama justamente así, Enséñame a orar, porque a usted y a mí nos hace falta ir estableciendo como disciplina de oración, ir estableciendo como espacios de oración serios y constantes. Pidámosle al Señor con esta canción de la hermana Glenda que nos enseñe a orar, que nos enseñe a hablar con Él, que nos enseñe a encontrarnos con Él en el espacio de oración.
Enséñame a orar, enséñame. Enséñame a orar, maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala hoy. Te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz hoy. Me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, aquíétala. Aquiétala la noche, ya cae sobre el tiempo, y tú te alejas solo, solo. Sí, amas la soledad para hablar con Dios en soledad. Enséñame a orar, enséñame. Enséñame a orar, maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, 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 Señor. Recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María en oración, esperando que vuelvas. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala, aquíétala, aquíétala. Ah, 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 ah.
Y la última práctica, ya de esa hemos hablado en algún momento en este programa, y es el ayuno. Capítulo 6, ahí mismo, y el versículo del 16 al 18, dice así: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran la cara para ver a la gente que para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los demás, sino tu Padre que está escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Les contaba yo la semana pasada que el ayuno yo personalmente lo entiendo como un acto de amor, como un acto de amor al Señor. El sacrificio que uno hace, más que una obligación arbitraria o como una especie de martirio para que Dios se complazca en nuestro dolor, yo creo que no tiene como sentido, no tiene como sentido, no tiene razón de ser. Más bien, yo el ayuno lo entiendo como un acto de amor a Dios que nos empuja a obrar de una manera, digámoslo así, como extraordinaria, para ir como rompiendo con ciertas cadenas, con ciertas actitudes y comportamientos que nos pueden hacer daño. Entonces yo les decía en estos días, incluso a los hermanos de la escuela bíblica, que el ayuno es importante y es interesante hacerlo de tal manera que me ayude a mí a liberarme de mi pecado. Cada uno tiene un pecado que conoce bien, y cada uno sabe que hay cosas en la vida que le hacen daño y que lo arrastran o lo hunden cada vez más en su pecado personal. Pues yo diría que el ayuno es ir examinando en la vida personal qué es lo que a mí me hace daño, qué es lo que a mí me distancia del amor de Dios, o más que del amor de Dios, es como que de la experiencia de Dios, qué es lo que más me distancia a mí de vivir en paz, qué es lo que está incluso destruyendo mi matrimonio, destruyéndome a mí como persona. Y es de eso que me está destruyendo de lo que tendría que ayunar. Hay muchas veces en que es algo sencillo, no tiene que ser incluso algo como raro. Por ejemplo, no sé, el internet te hace daño, una amistad te hace daño, una conversada con alguien te está haciendo mucho daño, pues ayuna de eso. Es decir, comenzá a liberarte de ese tipo de actitudes, de actividades que te están haciendo daño. Si usted, por ejemplo, cree que hay algo en una relación afectiva que le está haciendo daño, hombre, pues comience a examinar esa relación afectiva y trate de, en las manos del Señor, comenzar a sanarla. El ayuno es una posibilidad para ir fortaleciendo nuestra voluntad. Nuestros padres y la iglesia habla, por ejemplo, del ayuno de carne los viernes, el miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma. Y detrás de ese ayuno lo que hay es como esa intención de fortalecer la voluntad. Cuando uno dice no voy a comer esto porque hoy quiero ofrecer ese sacrificio al Señor, uno está fortaleciendo su voluntad. El pecado es un acto de debilidad de la voluntad, porque usted y yo sabemos que nos hace daño, que nos puede destruir. Y por eso, cuando cometemos pecado, lo que estamos haciendo es dejarnos llevar, ¿cierto?, de nuestra propia voluntad. Estamos como alejándonos del proyecto que Dios tiene para nosotros y rompiendo entonces con el sueño de Dios para nuestra vida. Por eso, el ayuno que nos ofrece la iglesia, que nos propone la iglesia, por ejemplo, de carne, o de aquellas cosas que nos gustan tanto, están en busca de que fortalezcamos nuestra voluntad, más que de un sacrificio así medio raro, medio mártir, sádico. No se trata de eso, se trata es de que aprendamos a fortalecer la voluntad, porque el hombre que fortalece la voluntad es capaz de tomar buenas decisiones cuando le toque tomar buenas decisiones. Sin embargo, yo les propongo algo más, y es que también comencemos a renunciar a aquellas cosas que nos hacen daño, que usted sabe que le hacen daño. Es decir, es importante fortalecer la voluntad, claro que sí. Y habría prácticas, por ejemplo, dejar de comer carne el viernes podría ser una de esas prácticas para fortalecer la voluntad. Pero también hay cosas que usted sabe que le hacen daño, bueno, renuncia a ellas. En este tiempo de la cuaresma, renuncia a ellas. ¿Por qué? Porque usted sabe que si es capaz de renunciar a ellas, usted se va a liberar de su pecado. Ese es el propósito, en definitiva, del ayuno. Además, pues, que hay como una correlación entre la capacidad que tiene uno de desprenderse de lo que le hace daño y la capacidad de ayudar al otro. Si usted es capaz de ayunar, es capaz de ayudar a los otros. Si es capaz de dejar de, por ejemplo, comer algo, es capaz de ayudar a los otros, porque se da cuenta de la necesidad del otro. Yo recuerdo la primera vez, alguna vez, cuando estaba iniciando en todo este proceso del camino del Señor, yo recuerdo que yo hice un ayuno de todo un día y no comí nada. ¡Qué hambre tan tremenda! Y entonces yo decía esa vez que no comí nada. Creo que solamente tomaba agua. Y yo decía, ¡qué hambre tan tremenda! Y cuando yo terminé el ayuno en la noche, yo le decía al Señor, ¡qué tristeza de los hermanos que pasan hambre! ¡Qué pesar de los hombres y mujeres, tantos hombres y mujeres que en el mundo pasan hambre! Cuando uno se regula, por así decirlo, o cuando uno renuncia a las cosas, se va haciendo sensible a la necesidad de los otros. Es como la pretensión que tiene esa práctica del ayuno. Primero, fortalecer la voluntad. Cuando uno fortalece la voluntad, difícilmente cae en pecado, cae en la tentación. Segundo, pues es renunciar a lo que nos hace daño, a lo que nos aleja y nos aparta de la experiencia de Dios. Y tercero, es esa sensibilización con la necesidad del otro. Se dan cuenta que hay una correlación entre la oración, porque la oración en definitiva me habla del hermano. Cuando yo oro, lo que Dios me dice es referente a mis hermanos. Dios, siempre que oramos, nos habla de nuestros hermanos. Pero cuando ayuno, el ayuno me invita, me lleva a pensar en mi hermano. En definitiva, todo está pensado para sacarnos de nuestro egoísmo y pensar en el otro. Y hay una práctica que es la limosna, sí, es una sola, pero también hay un montón de prácticas que es el perdón, por ejemplo, la reconciliación, que es el amor a los otros. Fíjense ustedes que no solamente se trata de la limosna. Las tres prácticas de piedad de la cuaresma nos llevan siempre al hermano, a ver al otro, a perdonar al otro, a amar más al otro, a considerar más al otro. Oración, ayuno y limosna entonces son las prácticas de esta cuaresma, y cada una tiene un objetivo especial en su vida y en mi vida. Hay que ponerlas en práctica, mis hermanos. Vamos a ver los frutos de esa oración, de ese ayuno y esa limosna. Vamos a ver los frutos. Ojalá en Pascua ustedes me cuenten, Andrés, yo hice eso y este es mi fruto para esta Pascua. Y hay una característica que tienen en común las tres prácticas cuando Jesús las describe, y es que Él está hablando de hacerlo de manera íntima. Siempre dice, el Padre que está en lo escondido, el Padre que está en lo escondido. Y de nuevo les digo, se trata es de cuidar de las intenciones. Cuando uno hace estas prácticas, ¿qué intención tiene? ¿Cuál es la intención que tiene? Y entonces es ahí donde uno tiene que evaluar su propio interior y de manera personal, de pronto con su director espiritual o su asesor espiritual, lo que sea, pero pensar siempre, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Es como la invitación que hace Jesús a estar revisando constantemente las intenciones, porque es importante, son tres prácticas que pueden convertirse en prácticas externas, en prácticas superficiales, pero que cuando usted y yo las meditamos, las analizamos constantemente, las cuestionamos constantemente desde nuestro propio interior, partiendo de nuestro propio criterio, entonces es ahí donde comienzan a tener un sentido más espiritual y nos van acercando mucho más a la experiencia de Dios, a la experiencia del amor de Dios, Jesús habla de el Dios que está en lo secreto, que está en lo escondido. El Dios que obra ya en el corazón. Cuando usted y yo tenemos una relación profunda con Dios, una relación de intimidad con Dios, no nos importa lo que los otros van a pensar de nosotros. A mí una de las experiencias que más me ha salvado la vida es el tener yo tengo muy interiorizado esa expresión, y es la verdad brilla por sí sola. Cuando usted y yo nos tenemos que enfrentar ante la calumnia, ante la mentira, yo siempre como que me paro sobre ese criterio. La verdad siempre brilla por sí sola. Y es porque allá en el interior acontece Dios que es la verdad profunda. Y Dios en lo secreto, conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Así como bellamente le decía Dios mismo al profeta Samuel, ¿se acuerdan ustedes cuando fue a elegir a David? Que David salen los hermanos de David, y entonces están todos así, todos grandes, con buen porte físico, y entonces Samuel se pone todo feliz, vea, ese es el rey de Israel. Y Dios le dice, no te fijes en las apariencias, Samuel, porque yo me fijo en el corazón. Dios conoce el corazón. Y cuando usted y yo hacemos las cosas, estas obras de piedad, hagámoslas con el corazón y pensando en Dios. Es a Él a quien servimos. Y es Él el que ve nuestro sacrificio o nuestro acto de amor. Y es Él el que lo recompensa en nuestra propia vida. Hay frutos en la vida personal de cada uno.
Enséñame a orar.
Agenda Yeshua.
Bien, mis hermanos, ya estamos cerca del retiro Yeshua, cambiará tu vida. Todavía tenemos algunos cupos por ahí. Yo los invito a que se inscriban, mis hermanos, a este retiro. La semana pasada tuvimos un problema con el teléfono, estaba un poco dañado, ya hemos solucionado un poco eso, así que los invitamos a que se inscriban al retiro Yeshua. Los que estén interesados pueden comunicarse al 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com. Y ahí nos pueden preguntar sobre este retiro. El plazo máximo de inscripción, mis hermanos, es este martes, o sea, mañana. Así que apúrense para que se puedan inscribir. El retiro tiene toda una logística que hay que pensarla, hay que separar casa de retiro. Así que por favor los invitamos a que, si se van a animar, lo hagan ya, para que no se queden fuera de esta experiencia. Este retiro es una experiencia para hablar con Dios, para orar y hablar con Dios, pero también para que nuestro Padre que está en lo secreto vaya acomodando ciertas cosas en nuestra vida. Es un retiro pensado para hermanos que están pasando por momentos difíciles y que quisieran encontrarse con Dios, que quisieran encontrarse con el amor de Dios. Yo los invito a que se inscriban en este retiro, Retiro Yeshua, cambiará tu vida. Los días 17, 18 y 19 de marzo es en Casa de Retiros. Los interesados pueden comunicarse al 0967-001763 o pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. Es para mayores de 16 años. De 16 años en adelante pueden ir también parejas. Hermano, lo invito a que no se pierda esta experiencia de retiro. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Espíritu, te cantaré. Tu diestra me ha dado la victoria. Tu santo nombre proclamaré. Siempre.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Retiro Yeshua en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
También recuerden que tenemos este espacio aquí en la radio todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Es un espacio de formación bíblica. Algunos días estoy yo, los lunes por ejemplo casi siempre estoy yo compartiendo un tema. Los martes regularmente envío un audio, puede ser del teólogo Oscar Henao, de Juan David Henao. Son enseñanzas bíblicas muy productivas, muy, muy bellas, que le pueden ayudar a usted a su formación en la palabra y sobre todo como a ir acercándose a esa experiencia bonita de la palabra del Señor. Los miércoles está, por ejemplo, también Luz María Cuartas, con un ratico que tenemos en este programa. Los miércoles es de 8 a 8 y 30, por eso el programa dura apenas media horita, de 8 a 8 y 30, después está la entrevista con el alcalde y lo que sea, pero de 8 a 8 y 30 siempre está Luz María Cuartas con un pedacito, con un poquito de su programa Escuela de Oración. Ella, la de los miércoles, es la fundadora de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, junto con su esposo, Oscar Henao, son los fundadores, ella está los miércoles. Y así por el estilo, todos los días tenemos una programación, los viernes, por ejemplo, tratamos de hacer como una lección divina sobre los textos de la liturgia católica dominical. Entonces hay este programa para que usted se vaya formando en la palabra de Dios, que es sencilla, que trata de llegar al corazón, que la intención es que nos ilumine la vida. Bueno, mis hermanos, esa es la invitación por ahora. Ah, bueno, los quiero invitar a que nos busquen en Facebook. Estamos como Yeshua Quito. Yeshua Quito. Usted nos busca en Facebook como Yeshua Quito. Ahí nos solicita ingreso al grupo para que esté informado de todas las actividades, de todos los eventos que regularmente hacemos aquí en la ciudad de Quito. Se me olvidaba decirles algo súper importante. De mañana en 8, es decir, el próximo martes, o sea, de mañana martes en 8 días, comenzaremos un diplomado en nuestra escuela bíblica sobre qué es la evangelización. Martes 21 de marzo comenzaremos un diplomado en nuestra casa sede a las 7 de la noche. ¿Qué es la evangelización? ¿Cómo evangelizar? Desde la Evangelii Gaudium, que es una de los documentos escritos por el Papa Francisco al inicio de su pontificado. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar? El nuevo diplomado de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, martes 7 en punto de la noche en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. ¿Quiénes pueden asistir? Hombre, el que quiera, pero está dirigido especialmente a los agentes de pastoral, a los hermanos que de pronto tienen algún servicio en sus parroquias, que les gusta evangelizar, que les gusta predicar, que les gusta todo este cuento, todo este precioso cuento de la evangelización a los hermanos. Pues es un espacio pensado especialmente para ustedes, catequistas, todo aquel que quiera evangelizar. Entonces, martes próximo, o sea, 21 de marzo comenzamos. 21 de marzo comienza el diplomado, qué es evangelizar y cómo evangelizar en qué es la evangelización y cómo evangelizar, en, según el documento Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar del Papa Francisco. 7:00 p.m, martes 21, comienza entonces este diplomado en nuestra casa sede. Y ya vienen por ahí otros diplomados que estaremos haciendo. Un diplomado es un estudio, es una serie de encuentros organizados, sistemáticos, sobre un tema específico de la palabra o sobre un documento de iglesia. Así que animamos pues a participar también de este diplomado los que se sientan interesados en la evangelización. En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que el Señor los bendiga. Y les recuerdo que este tiempo es para ayunar, orar y ayudarle a los otros, pensar en el hermano. Dios los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
8:59 minutos.